Mi rumba, tanta rumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia.
Hola, hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en la radio de La Ventilla Tropical. Y estamos aquí con las compañeras y compañeros de la Asociación AFAEMO, que como cada martes venimos a hacer nuestro programita y dinamizar un poquillo las mañanas de estos martes. Este martes otoñal, que ya ha empezado por fin el fresquito aquí en Madrid. Así que volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba.
Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Quisiera bailar contigo, pero no con tu marido. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba.
Bueno, 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 buenos días, radio oyentes, aquí de Radio Almenara, la radio de La Ventilla Tropical. Vamos a dar la bienvenida a las compañeras y compañeros que habitualmente formamos este espacio radiofónico. Así que comenzamos con el compañero Adolfo. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José María.
Buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Tenemos aquí hoy con nosotros, participando por primera vez en la parte técnica, echándome una manita a mí, a nuestro compañero Marco. Buenos días.
Buenos días.
Tenemos una nueva sección hoy en Radio Almenara, que es un subidón, la sección a mano de entre masas y cocinas de nuestra compañera Laura. Así que bienvenida a la radio.
Gracias, buenos días.
Laura nos va a dinamizar con unas exquisitas recetas para que nos relamamos un poquito los labios en estas mañanas de los martes. Y tenemos allí al fondo a nuestro compañero Santi, con su voz de tarumba, con sus cuentos. Así
buenos
que...
días.
Así que bueno, y damos la bienvenida a nuestra compañera de prácticas, que hoy viene por primera vez aquí al estudio y nos va a acompañar conociendo cómo se desenvuelve este espacio tarúmbico. Laura, estudiante de psicología.
Buenos días.
Y bueno, pues nada, tenemos a un invitado que de vez en cuando viene a vernos gente y bueno, pues le vamos a saludar simplemente. Sergio, gracias por haber venido.
Hola, buenos días.
Así que con esto y un bizcocho vamos a dar comienzo a los espacios de noticias. Aquí Candela dinamizando la mesa, por poco tiempo espero porque tengo a Marco aquí para que haga la técnica conmigo. Así que bueno, pues vamos a dar comienzo al espacio de noticias aquí en la 106.7 de tu FM.
There's not enough heart left in us to break.
There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into an ember. I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye. Goodbye is the hardest word to say. Goodbye. I'm one to blame. Goodbye.
Buenos días, soy Adolfo. Os presento las noticias de la vida que hoy se titula Sherlock Holmes. En estos días, el Museo de Londres hace un homenaje al famoso héroe británico Sherlock Holmes. Es equiparable a nuestro Don Quijote y, por supuesto, que es Sancho Panza. Ese Sancho Panza es el Dr. Watson. Su autor es Sir Arthur Conan Doyle, de la misma manera que también Dickens se inspiró en los dos célebres personajes de Cervantes. Las obras completas de Sherlock Holmes las constituyen las 4 novelas y 56 relatos. Yo he leído todos hace más de 20 años y, por supuesto, las conservo en mi biblioteca. La novela que más me gusta es El perro de los Baskerville, de la que hay muy buenas versiones cinematográficas. Lo que no sabe la gente es que Sherlock Holmes moría en uno de los relatos luchando con su máximo enemigo, Moriarty, junto a la catarata de Reichenbach. Pero Conan Doyle recibió tantas cartas que decidió resucitarlo. Además de en El Quijote, el personaje de Sherlock Holmes está inspirado en el investigador francés Dupin, de Doble crimen de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe. Las aventuras de Holmes y Watson llegan hasta la Primera Guerra Mundial, y con el relato su último saludo en el escenario. Con sus hazañas nace la novela detectivesca y la novela negra. Bueno, esta era la noticia de la vida.
Mira, no sabía yo que desde ahí nace el sí. tema de la novela negra, ¿no?
Sí, nace con el doble crimen de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe. Allí nace la novela negra, pero es con Sherlock Holmes y luego con Sir Arthur Conan Doyle.
¿Te has leído algunas de las historias de Sherlock Holmes?
Todas, lo he comentado, que me he leído las obras completas.
Qué bueno.
Son 5 novelas y 56 relatos. Todas, hace 20 años por lo menos que me las leí.
¿Alguno leíais novelas de Sherlock Holmes? ¿Os gustaban las novelas detectivescas? Que a José María no le gustan las novelas detectivescas. ¿A ti, María José, ese tipo de literatura te gusta?
Yo me acuerdo de haber leído también esta escritora de
Telón, Agatha Christie. Agatha Christie también la he leído. También he leído de Agatha Christie.
Es que hace ya tanto que lo he leído que ya no me acuerdo el nombre.
Y de novela negra he leído a Dashiell Hammett y a Raymond Chandler, que son muy clásicos, son americanos y son muy clásicos de la novela negra, esos dos.
La novela de intriga, sobre todo, ¿no? Porque hay algunas que, bueno, ahora ya hay un montón de autores nuevos que han ido saliendo. A mí, yo la verdad es que soy una enganchada de la novela negra. La novela policíaca de intriga, ¿no? De no saber quién es ahí responsable y tal. Así que, pues nada, pues Adolfo, muchísimas gracias por traernos esta noticia.
Nada, a ti.
Pues nada, vamos a seguir adelante. Son las 11:20 de la mañana y estamos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Thank you. Estás escuchando Radio Almenara. Les recuerdo que si quieren contactar con nosotros pueden estar en la 106.7 de la FM o llamar al teléfono 91 315 1112.
Hola, buenos días. Voy a dar la noticia de sociedad. La dieta secreta de la reina Letizia unos días en el almuerzo confesó que desayunaba 3 huevos, una de las claves de la dieta Perricone, desde que hace, claro, 4 meses se convirtiera en la reina Letizia Ortiz, no para ahora atendiendo a la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. La dieta de los 3 días del doctor Perricone comienza al despertar: 250 mililitros de agua mineral, desayuno, tortilla de 3 huevos, de, o 180 o 200 gramos, 20 gramos de salmón a la parrilla. El doctor Perricone recomienda que no se coma sin estar en la parrilla, porque tiene mucho contenido en sal. 50 gramos de copos de avena, un trozo de melón cantarupo o un tercio de vaso de
¿un trozo frutos. De melón qué? ¿Cantaruco?
Un trozo de melón cantarupo.
Oh.
O un tercio de vaso.
Estas son las, perdona, José vaso, María, porque estas son las cosas, ese tipo de melones solo los debe comer la familia real, porque ya he visto en mi vida.
De vaso de frutos rojos frescos, arándanos, frambuesas, moras, etcétera. Un vaso de agua mineral. La comida, 180 gramos o 220 gramos de salmón a la parrilla, ensalada verde, lechuga de hoja oscura, espinacas alineadas con zumo de limón y aceite de oliva virgen extra, un puñado de frutos secos rojos, más un kiwi y una rodaja de melón, un vaso de agua mineral. Merienda: manzanas o 60 gramos de pavo o pollo o 160 gramos de yogur natural, un puñado de avellanas o almendras o nueces.
Ya verás. ¿Y la cena?
Cena: 180 gramos o 220 gramos de salmón a la parrilla, 100 o 120 gramos de verduras al vapor, especialmente las verdes, espárragos, brócoli, espinacas, etcétera. No se permiten verduras como la zanahoria, patatas, remolacha, etcétera. Y rodaja, una rodaja de melón, un puñado de frutos rojos frescos y un vaso de agua mineral. Antes de dormir, media manzana o pera, 60 gramos de pechuga de pavo o pollo, 170 gramos de agua mineral, 30 gramos de 3 o 4 olivas o almendras, un vaso de agua.
Tengo 2 preguntas. Bueno, esto ha creado polémica ahora mismo en la sala, ¿sabes? O sea, ahora voy yo, pero María José, ¿tú qué tienes que decir?
Yo lo primero, que es, yo como menos que ella y
bueno, eso seguro, porque está forrada. Sí. Hay muchas cosas de las que ella está trayendo, ya, que no podemos comer.
No, pero que el tema es ese, que digo, ¿dónde lo mete? Digo, porque vamos, ¿dónde?
Está, sí.
Claro, pero es que tú fíjate el detalle. O sea, yo tengo 2 preguntas. Una, el detalle de las cantidades, que eso demuestra su obsesión por el porcentaje de contenido que se mete.
Sí.
Pero por otro lado, me llama muchísimo la atención, esta pregunta va para ti, José María. ¿Por qué nos has traído lo que come la reina Letizia aquí a Tarumba? ¿Qué te ha llamado la atención de esa noticia? Aparte de que esa mujer come mucho salmón, por lo que hemos estado por aquí cotilleando.
Porque es una dieta muy buena para adelgazar. Sí, claro.
Bueno, eso, sí, seguro. Luego, está más flaca que un palillo.
Sí, la noticia. La primera noticia del pronto salía.
¿Y por qué te ha llamado la atención esa?
Lo ignoraba que tenía esa tieta, la Leticia, la reina de España. Lo ignoraba, por eso lo he cogido.
Muy bien.
Es que es muy fuerte, desayúnate una tortilla de tres huevos, es muy fuerte. También.
La verdad, veo aquí a otro compi animado, a ver qué nos va a
decir. Es que tiene que competir con Carla Bruni, entonces.
Pues nada, muchas gracias por traernos esta noticia.
De nada, Candela.
Algún día traeremos de estas cosas que hacemos de vez en cuando. No creo que con la agenda que tiene Leticia pueda venir aquí a Tarumba, en un espacio tan diferente a lo que su majestad está acostumbrada. Pero algún día la traeremos para que nos cuente esa dieta que la mantiene tan fina a la mujer. Pues muchas gracias, José María. Vamos a seguir adelante. Vamos a saludar, si os parece, a nuestro compañero Antonio, que no ha podido venir, que tiene a su papá así flojito. Así que le mandamos un besete desde aquí, si os parece, ¿no? Sí. También a nuestro compañero José Mari, que no tiene excusa y que además trae consigo siempre a otro compañero que hoy, pues nada, le hemos hoy no vamos a contar con el gallo Claudio. Pero bueno, como contamos con aquí un montón de personitas y de cosas, algo nos inventaremos. Así que vamos a continuar adelante, seguimos en el espacio de noticias. Son casi las 11:30 de la mañana de este martes 4 de noviembre. ¡Bien! He dicho por primera vez bien la fecha, el número. Así que vamos con nuestra compañera Mari José, pero para eso vamos a poner un poquito de musiquita para presentar su espacio su espacio de noticias.
Antonio Banderas Goya de Honor 2015 por su versátil trayectoria. Antonio Banderas recibirá el Goya de Honor 2015 por una fulgurante carrera a ambos lados del Atlántico, en la que ha desarrollado una versátil trayectoria, ha anunciado la Academia de Cine. La Junta Directiva de la Academia de Cine ha acordado por unanimidad distinguir al actor, director y productor por su carrera profesional como intérprete, en la que ha mostrado su punto de vista como realizador. Banderas ha sido nominado al Goya a mejor actor en 4 ocasiones.
Mira el Banderas, ¿eh?
Quería comentar.
Dale.
Sí, que quería comentar que está preparando una película sobre el que descubrió las cuevas de Altamira. Ah, que el director es el inglés Hugh Hudson. Y es sobre eso. No me acuerdo cómo se llama ahora. Astuola o algo así era el nombre del personaje que descubrió las cuevas de Altamira, ¿sí? Sí. Que sufrió la incomprensión, que no se lo creía la gente, los científicos de la época no se creían que
la importancia que iba a tener, claro, realmente ese descubrimiento.
Y no se lo creían, decían que era una impostura, me parece, o sí. Lo de los bisones, bueno, ya lo veremos en la película.
Y Banderas es el protagonista, el que interpreta ese personaje.
Banderas hace de ese personaje, sí.
Ah, pues mira qué interesante.
Hugh Hudson es el de Tarzán, el de Greystock, la leyenda de Tarzán y anda. Otras películas.
Estaba muy bien esa película de Greystock, me acuerdo.
Sí,
yo.
Pues ese es el director.
Pues muchísimas gracias, Mari José. Ya podremos traer también ahí este tema, ¿no? Cuando salga la película que nos comenta aquí el compi Adolfo. Pues bueno, estamos ya casi en el final de los espacios personales. Traemos de vuelta aquí a Radio Tarumba, una canción que hacía bastante tiempo que no escuchábamos. Vamos a corromper solo por hoy el tema de la música con licencia libre, porque merece la pena este momentito de dar la bienvenida a esta nueva sección que ya en su momento la dio nuestra compañera María Jesús, a la que también le mandamos un beso muy grande desde aquí, desde Radio Tarumba, y que hoy retoma con toda la fuerza y la juventud nuestra compañera Laura. Así que vamos a recordar esta canción y vamos a dar paso a esta nueva sección tan sugerente y deliciosa.
Empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate.
Hola, buenos días, me llamo Laura y vengo a traeros una receta que hacemos todos los jueves de fin de mes, una receta nafaemo. Y luego nos lo comemos y tal, y se llama ensaladilla rusa casera. Os voy a comentar primero los ingredientes. Patatas pequeñas, huevos, zanahorias, guisantes, mayonesa, unas aceitunas, pimiento morrón y un poquito de atún. El modo de preparación es lavar las patatas y ponerlas a cocer. Cocer los huevos en agua fría con sal 10 minutos. Pelar y cortar las zanahorias en cuadraditos y ponerlas a cocer. Cuando esté todo cocido en una fuente, pelar las patatas y los huevos y cortarlas a cuadraditos y añadir el resto de ingredientes. Por último, añadir la mayonesa.
¡Toma ya! Y luego nos lo comemos y está más bueno.
Está
más bueno.
Estaba muy bueno, sí.
Se perdió el plato.
Pues nada, le podemos también recordar, pues eso, ¿no? Lo que decía Laura, que tenemos un tallercito de cocina en la asociación los últimos jueves de cada mes, y que bueno, pues quien le apetezca venir a colaborar, no solo a comer, puede ponerse en contacto con Afaemo y bueno, pues
además para mí es muy interesante porque así aprendo a cocinar platos nuevos y me compran cuaderno y voy apuntando recetas y eso.
Y también es un espacio interesante para compartir, ¿no? Para estar juntos, en realidad, sí. ¿No? De que siempre la cocina es como un lugar de encuentro ya muy instituido, y ese taller pues como que te da como mucho subidoncillo, ¿no? Ahí dedicar esa mañana a eso.
Sí.
Así que, pues nada, ya está. Has iniciado tu nuevo espacio.
Cada semana os traeré, cada dos, bueno, cuando vengamos os traeré una receta nueva cada día.
¡Qué bien! Ya nos hemos bautizado, como dice Mari José, ya está, ya tenemos a una cocinerilla que nos va a traer las recetas. Así que bienvenida, Laura, muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a poner un poquito de musiquita de descansito interespacial aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Man, big things are going from all over the place, man. Oh, I try to shuffle back. Oh, straight up front, ready with that. Yo! Watch them. We'll be right back.
pain, so we slip and fall down and cry. But as a conscious youth, so we keep moving strong. Get some people that we are doing this for love. Ooh, give them the vote and them turn on the control. Not trust the politicians, they will treat you like a goat. So where them a go do? Where them a do for stuff we now? Long time when they are there run through we road. Where them a go do? Where them a do for stuff we now? Get some people, we are run through we road. Running up them and talk up them mouth. People from east, west, north and south.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Nana Moscuri. Famosa cantante griega, Nana Moscuri nació el 13 de octubre de 1934 en la isla de Creta, Grecia. Fue la segunda y última hija de un proyectista y una acomodadora de cine, en el mismo cine en el que se conocieron posteriormente antes de casarse. Vivieron el aire libre, donde vivía la infancia de Nana Moscuri, como la de su familia transcurrió viendo películas de música de las que aprendió de memoria las canciones y recuerda que cuando terminaba la escena, subía al escenario y aplaudía, aplaudía así, aplaudía, sacudía las sillas. Aprendió a hablar inglés con las canciones que en oyendo a la radio, grandes como era Frank Sinatra, era Phil Jarrett, William Holiday, le destacaron miopía y astigmatismo a los 4 años. Se mudó con su familia a Atenas, donde vivió sin problemas hasta que en la Segunda Guerra Mundial su país, que era Grecia, fue invadido por los nazis.
Pues muchas gracias por traernos esta biografía, José María.
De nada, Candela.
Hola de nuevo, soy Adolfo, os presento el espacio personal que hoy se titula Una entrevista y un curso. Esta semana pasada he ido 2 días a un curso de búsqueda de empleo. Creo que me sirve para salir del mundo social en que habitualmente me muevo todos los días. Y voy con gente que es discapacitada, pero no solo psíquica, sino también físicamente. Creo que es poco tiempo para estos cursos, pero menos da una piedra. El miércoles fui a una entrevista. Primero rellenamos unas preguntas tipo test que me parecieron fáciles, excepto una de ellas en donde había que encontrar los múltiplos de 3. Luego hicimos una dinámica de grupo en donde me vi que acertaba, pero que no intervenía demasiado. Y finalmente hicimos una presentación personal en la que intervino el segundo puesto, puesto que estaba nervioso. Lo hice muy bien, resumí bien, muy bien mi experiencia personal, pero fallé en el inglés, en la ofimática y en el perfil comercial. Total, que no me han llamado para hacer una prueba de informática el viernes, pero la verdad es que no me convencían mucho las condiciones del trabajo. Otra vez será.
Efectivamente, Adolfo. Yo creo que cuando un trabajo no te convence así, de todas maneras, ¿no? ¿Os parece? Yo creo que hay que bueno.
Es que sabes qué pasaba, que era un mes de curso y no lo pagaban. Lo pagaban si estabas 2 meses trabajando. Y a mí me pareció mucho y que tenían que pagarlo obligatoriamente. Entonces no estaba muy conforme. Seguro, no creo que lo oigan, pero si lo oyen.
¡Ah!
Sabrán quiénes
son. Bueno, pero no saben, pero no se sabe eso. Somos tantas personas las que diariamente buscamos trabajos y que hacen las mismas pruebas, así que no te preocupes.
Sí, me he atrevido a decirlo porque como esta radio se oye, no se oye tampoco en muchos sitios, pues.
Bueno, pero también está bien denunciar estas cosas.
Sí, sí.
Cuando uno no nos ha sentido bien. Así sí. Que Y como lo que queremos es que Radio Almenara se escuche cada vez más, que la gente escuche este tipo de radios, que son radios diferentes, radios comunitarias, radios de barrio. Bueno, pues Adolfo, suerte, seguiremos en la búsqueda de nuestro empleo, ¿no?
Claro, sí, voy a seguir y de momento a ver, que me están saliendo muchas entrevistas, lo que pasa que no las estoy pasando, pero de momento me están saliendo bastantes.
Sí, eso te iba a comentar, que dentro de lo que cabe, que te va bien.
Sí, sí, claro.
Claro, claro que sí. Pues nada, mucha suerte, Adolfo, y muchas gracias por traernos esta reflexión que de esa experiencia última que has tenido.
A ti, gracias.
Y bueno, pues vamos a seguir un poquito más, con un poquito más de música, música relajante, música suave para las secciones que continúan en estos espacios personales de Radio Tarumba.
Hola, buenos días, soy Laura otra vez. Yo voy a leer una poesía de Enrique González Martínez. Se titula Mi amigo el silencio. Llegó una vez al preludiar mi queja bajo el amparo de la tarde amiga y posó su piedad en mi fatiga y desde aquel entonces no me deja. Con blanda mano de mi labio aleja al decidor afán y lo mitiga y a la promesa de callar obliga la fácil voz de la canción añeja. Vamos por el huir de los senderos, y nuestro mudo paso de viajeros no despierta a los pájaros. Pasamos, solos por la región desconocida, y en la vasta quietud, no más la vida sale a escuchar el verso que callamos.
Olé.
os voy a dar una curiosidad. Los selfies. Aunque parezca un invento moderno, la primera autofoto ha cumplido ya 175 años. Se trata del retrato frente a un espejo que se realizó a sí mismo Robert Cornelius, un químico de Filadelfia aficionado a la fotografía. Detrás de la selfie puede leerse la primera imagen de luz alguna vez tomada en 1839.
Es una cosa que se ha puesto como muy súper, súper, súper de moda, ¿no? Que ahora mismo todo el mundo dice, ¿nos hacemos un selfie? Sí.
¿No parece una cosa un poco tonta lo de los selfies? Sí, digo yo.
Ay, calla, pues hoy mismo he escuchado la chica esa que estaba haciéndose una selfie... Ha fallecido al final, perdió el equilibrio y cayó.
Joder, ¿ves? Claro. Es que hasta al final hasta tenemos accidentes.
Me acuerdo ahora que le han dicho esta mañana.
Los inconvenientes.
Madre mía. Y nos preguntaba Sergio si no nos parece una estupidez este tipo de fotografías que se hace un montón la gente, ¿no? De todo el tiempo en el que solo se ven los caretos en primer plano. Encima solemos salir como feos porque sales con la cara para atrás, con papada, ¿sabes? O sea... Todo un poco raro, ¿no?
La nariz grande y todo.
Está bien para una temporada, ¿no? Pero ya llevamos un año con los selfies.
No, sí, sí. O sea, están como de súper... Sí. Sí, está de moda.
Está de moda. Está de moda ahora.
Está muy, muy, muy de moda.
Sí, la que hace muchos selfies, que lo he comentado antes fuera del micro, es Kim Kardashian, que sale en internet constantemente.
Le gusta. Es que le gusta.
Y venga, a ver, aquí quién se hace selfies. Yo me los hago.
Ah, mira.
De vez en cuando.
Yo también, ¿eh?
Claro. Vamos aquí a confesar un poco.
Aquí todos caemos en la tentación.
Lo que pasa es que sí que es cierto que a lo mejor es gracioso hacerse uno, pero es que hay gente que la ves lo típico, que se va de vacaciones y yo qué sé, lo suyo es coger a alguien, ¿no? Y decirle, y no, y es como que todo el mundo pues tira de hacerse una autofoto, ¿no? Entonces sale nada del paisaje, podrías estar en Parla o en París, que no se va a ver el fondo porque solo se va a ver tu cara en primer plano, ¿no? Pues nada, aquí seguimos. Dejamos a los selfies, muchas gracias por traernos esta curiosidad de dónde fueron las primeras orígenes de este formato de fotografía tan de moda a día de hoy.
Hace ya mucho, ¿eh?
Así que bueno, luego vete tú a saber, porque es que ahora luego están también las cámaras estas que van a un palo. ¿No habéis visto a la gente que va con la cámara atada a un palo?
Sí, yo lo he visto.
Yo no.
¿Nos dice Laura cómo se llaman?
Son las cámaras GoPro y entonces las usan mucho para hacer deporte, cuando no pueden grabarse ellos, entonces se lo enganchan al casco, o cuando están bajando en paracaídas para ver el paisaje y grabarse a ellos.
Y es un cable atado a un palo, ¿no? Y desde ahí tiene como un botón, creo, y enchufas la fotografía. Uh-huh. Que bueno, son selfies como más en la distancia, tienen hasta más sentido, ¿no? Pero bueno, ahora ya no solo la gente que hace deporte, cualquier friki que va de vacaciones a algún lado le ves con el palo ese para arriba y para abajo. Pues nada, son modas que van viniendo en el mundo de la fotografía. Pues nada, vamos ya cerrando esta sección de Radio Tarumba. Son casi las 12 del mediodía y os dejamos con nuestro compañero Santi con el cuentito que nos trae hoy. Así que vamos a meter un poquito de música y volvemos ya mismo. Candela.
Hola, os voy a contar una versión de un cuento muy infantil, muy popular, el de los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que vivían en una granja. Un buen día, como se aburrían, saltaron el cercado y se adentraron en el bosque hasta llegar a un claro. Era un lugar tan bonito que decidieron instalarse allí. Entonces el mayor dijo a sus hermanos: «Tenemos que protegernos del lobo. Iremos al pueblo a comprar cemento y ladrillos y construiremos una bonita casa en este claro del bosque». Pero ninguno de los dos hermanos menores quería ir al pueblo a buscar ladrillos. «Pesan demasiado», dijeron. «Prefiero ir a buscar paja, que es más ligera, y me construiré una casa con ella», dijo uno de los cerditos. «Yo», dijo el otro, «me haré una casa con ramas de árboles». De este modo, cada uno construyó su propia casa. Los dos más jóvenes la terminaron enseguida y se pusieron a jugar, haciéndose visitas mutuas. «Buenos días, señor», decía uno. «Tenéis una casa muy bonita». «Buenos días», respondía el hermano. «Pero por favor, pase, pase. ¿Tomará una tacita de té?». Mientras ellos jugaban, el hermano mayor trabajaba sin descanso. Cargaba ladrillos, preparaba cemento y poco a poco iba construyendo una sólida casa, con el tejado cubierto de clavos. Al caer la noche, cada uno se encerró en su casita. Pero de pronto, un aullido siniestro se escuchó por todo el bosque. Era el lobo, que se acercaba a las casitas de los tres cerditos. Nada más llegar, se puso a oler. Olía a cerdito. En ese instante, vio la casa de paja y se echó a reír. «¡Ja, ja, ja! Si golpeo la casita, por los suelos caerá. Si soplo la casita, por los aires volará». Golpeó y la casa voló por los aires. El cerdito, que en ella estaba, corrió a la casa de su hermano, hecha con ramas, para salvarse. «Déjame entrar, rápido. El lobo me quiere comer». Su hermano lo dejó entrar y cerró la puerta rápidamente. El lobo avanzaba amenazante hacia la casita de ramas. Al llegar se echó a reír. «¡Ja, ja, ja! Si golpeo la casita, por los suelos caerá. Si soplo la casita, por los aires volará». Golpeó y la casa cayó por los suelos. Sopló y la casita voló por los aires. Pero los dos cerditos lograron salvarse, refugiándose en la casita de ladrillos de su hermano mayor. «Déjanos pasar, rápido. El lobo nos quiere comer». El cerdito les permitió entrar y cerró la puerta. «¡Viene el lobo!», gritaron alarmados. Cuando éste llegó, estalló en carcajadas. «¡Ja, ja, ja! Si golpeo la casita, por los suelos se caerá. Si soplo la casita, por los aires volará». Golpeó y esta vez se dañó la pata. La casa, en cambio, no se movió. Sopló, pero la casa seguía sin moverse. Entonces dijo: «Me subiré al tejado. Con todas mis fuerzas saltaré con mis patas y la casa fácilmente hundiré». Subió al tejado. Se puso a saltar una y otra vez, pero como el tejado estaba cubierto de clavos, solo consiguió lastimarse los pies. Fue corriendo hacia el río para refrescarse con el agua, mientras se decía: «Tengo que hacer salir a los cerditos de la casa». Cuando regresó, el lobo les dijo: «No vais a permanecer siempre ahí encerrados. Os moriréis de hambre. ¿Por qué no vais a buscar unas manzanas al huerto del tío Francisco? Las he visto muy ricas». «Iremos mañana, cuando salga el sol», respondió el tercer cerdito. El lobo, algo decepcionado, volvió a su casa, pero al amanecer fue al huerto del tío Francisco y se escondió detrás de un árbol para esperar a los tres cerditos. Esperó mucho, mucho rato, pero no vio aparecer ni el rabo de un solo cerdito. Rabioso, se dirigió sin demora a la casa de los ladrillos. Olía a compota de manzana. Llamó a la puerta. «Cerdito, ¿estás ahí?». «Sí, estoy aquí», le respondió. «Estoy cociendo una compota de manzana». «Cerdito, ¿cuándo has ido a coger las manzanas?». «Esta mañana, antes de que el sol saliera, mientras tú roncabas», respondió el cerdito. «Cerdito, he visto unas uvas muy maduras en los viñedos del tío Mateo. ¿No te gustaría probarlas?». «Claro que sí. Iré esta noche cuando el sol se ponga». El lobo olió, por última vez, el delicioso olor de la compota y se marchó furioso. Por la noche, cuando el sol se puso, fue al viñedo del tío Mateo y se escondió detrás de una cepa. Esperó un buen rato, sin llegar a ver tampoco el rabo de ningún cerdito. Harto de esperar, se dirigió a la casa de ladrillos. Olía a tarta de uva. Sin demora llamó a la puerta. toc, toc, cerdito, ¿estás ahí? Sí, voy a meter al horno esta tarta de uvas. Pero, cerdito, ¿cuándo has ido a buscar las uvas? Esta tarde, mientras tú hacías la siesta. A medida que el exquisito olor de la tarta de uvas iba llegando a sus narices, el lobo montaba en cólera y pensó para sí, ya que no puedo atraparlos cuando salen, los atraparé dentro de su propia casa. Fue a buscar helechos y con ellos se hizo un escarpín para poder andar sobre el tejado cubierto de clavos. Trepó al tejado y bajó por la chimenea. Pero los cerditos nada temían. Habían encendido la lumbre y habían puesto a calentar agua en un caldero. El lobo cayó justo dentro del caldero y murió. A continuación, los tres cerditos llevaron el caldero a los cuervos y les dijeron: «¿Tenéis hambre? Aquí tenéis un lobo bien cocido». Los cuervos se comieron al lobo y los cerditos volvieron a su casa para comerse la tarta de uvas. Desde entonces vivieron tranquilos y felices en su casa de ladrillos.
¡Ole, ole!
¡Bonito!
Bueno, bueno. Y con estas palabras y con este cuento, con esta voz de Santi, nos vamos a ir despidiendo del programa. Vamos a poner un poquito de música. Hoy ha venido un montón de gente, pero es que además particularmente ha venido gente que me apetecía ahí que nos contara un poquitito qué es lo que está haciendo hoy justo aquí en Almenara. Así que volvemos ahora mismo aquí en la radio.
Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer corriendo la acera entera por quinta vez. Llena un zaguán, entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Y un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'
Bueno, y para cerrar el programa de hoy de Radio Tarumba, a pesar de agradecer nuevamente a Sergio que haya venido a visitarnos y a conocer el programa, gracias Sergio por haber estado aquí.
Gracias a ti.
Gracias también Laura por acompañarnos, que nos vas a acompañar en toda la trayectoria de Tarumba de este año.
Sí, en unos cuantos meses, gracias.
Y tenemos aquí a Josep, a Juanma y a Anastasio que están aquí hoy por un motivo particular y vamos a cerrar el programita con ellos porque esto es una radio y en Almenara, aparte de la gente que venimos años haciendo radio aquí, se va reciclando y va viendo procesos formativos y eso es un poco lo que hace que estéis aquí ahora mismo, ¿no? Bienvenidos, por cierto.
Gracias.
Hola, gracias.
Así que bueno, no sé si queréis contarnos, por ejemplo, tú, Juanma, que te tengo enfrente, ¿qué haces aquí?
Pues nada, hemos venido, somos de un grupo de curso de radio 2.0, que vemos la radio pues como siempre ha existido, pero también enfocada al 2.0, a las redes sociales, los podcasts, estamos aprendiendo pues de todo un poco, ¿no? La verdad que está muy bien, son 60 horas, pero que está muy bien. Y hoy hemos empezado aquí las prácticas en Radio Almenara.
Muy bien, muy bien. Ahí os estábamos viendo en la sala de formación. ¿Por qué, por ejemplo, Anastasio, decidiste meterte en un curso de formación de radio?
Bueno, yo me metí principalmente porque no tenía ni pajotera idea de lo que era la radio, ¿no? Pero siempre me había llamado la atención y para, digamos, aumentar el currículum, ¿no? Yo creo que me vendría bien bastante. Y la verdad es que estoy aprendiendo bastante también. Porque estamos viendo algo de radio y un poco de periodismo también.
¿Habíais hecho, o en tu caso, alguna formación relacionada con audiovisuales, algo en este sentido?
Nunca, nunca, nunca. Y es que no tenía ni idea de lo que era la radio. Solo, bueno, a mí de pequeño me gustaba escuchar mucho la radio, sobre todo los partidos de Athletic y de Real Madrid, pero nada más.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, Josep, cómo estás viviendo este proceso formativo?
Pues muy bien. Yo en particular ya me dedico un poco al tema de la radio, pero me gusta ver otras realidades, aprender un poco la teoría que está detrás de la radio, a ver cómo otros compañeros pues hacían información o a través de este medio.
También imagino que el hecho de participar en un proceso formativo desde una línea de trabajo de radios comunitarias, os parece que, bueno, pues, ¿cómo lo veis? ¿Si lo veis diferente? ¿Lo veis como...? Hay gente que le puede parecer, pues mira, me parece súper cutre. Hay gente que puede parecer, dice, no, precisamente es un trabajo tan de base que resulta como más interesante o más cercano.
No, claro, es muy interesante. Además, pues el ambiente parece que está muy bien, ¿no? Todo muy libre, diría yo.
Muy familiar el ambiente, la verdad.
Muy familiar. Sí. Veo que sois un montón, además, ¿no? En el curso sois bastante gentecilla para...
Sí, yo creo que 15, entre 15 y 18.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué tal los formadores? Que ya son súper formadores de pues, Almenara.
A mí me parece que son muy buenos formadores, muy grandes, y yo creo que para un curso que es gratuito tenemos unos formadores increíbles. Y yo la verdad que estoy muy contento en relación a ese aspecto, ¿no? Y a todos en general.
Sí, la verdad es que se agradece, ¿no? El poder disfrutar de espacios así, que además, bueno, estás recibiendo una formación que es seria, con gente que es profesional de esto, además. Claro. Y además gratuita, ¿no? Que debería ser así, de hecho.
Claro, claro.
El podernos formar y formarnos de una manera gratuita.
Sí, la verdad que yo te quería decir, perdona, que te quería decir pues que a mí me parece... Bueno, ya me he quedado en blanco. Pero nada. No, pero que quería públicamente también dar las gracias por tener la oportunidad de hacer este curso, porque yo soy de Salamanca, ¿sabes? Y la verdad que estoy pues muy contento de que me hayan dado la oportunidad y de tener esta oportunidad de poder hacer este curso.
Qué bueno, pues nada, gracias a vosotros por haber venido, porque en realidad estos procesos formativos, estas iniciativas de aprendizaje para que la gente siga formándose en el tema de la radio y que las radios libres y comunitarias sigan vivas, se gana gracias precisamente a que sigan habiendo personas interesadas. Así que bueno, pues Anastasio, Juanma y Josep, muchísimas gracias por haberos, os hemos atrapado en un minuto, os hemos sacado del aula, así que ya os devolvemos para allá. Que disfrutéis un montón de este proceso y esperemos, aquí tenéis Radio Almenara abierta para si queréis traer alguna propuesta, este es un espacio libre para que podáis hacerlo.
Vale, muchísimas gracias.
Así que gracias a vosotros. Y bueno, pues ya nos despedimos aquí en Radio Tarumba. Ya son las 12:15 del mediodía de este martes 4 de noviembre. Fresquito, fresquito. Y tarumbas y tarumbos, nos vamos con nuestra música habitual. Hasta dentro de 2 semanitas. Marco, muchísimas gracias que has estado aquí atento a las indicaciones de la técnica. A ver si conseguimos que el compañero me tome aquí el relevito en la parte técnica hablando. Yo dejar de hablar no voy a poder, porque una verborrea que no puedo. Así que nos vemos dentro de 2 semanas aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de tu FM.
Mi rumba, tanta rumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde.